Buenas tardes. Bien, buenas tardes, bienvenidos a este acto, a este último acto del séptimo ciclo cultural de las tardes de la UNED, que hemos venido realizando a lo largo de este año, y en el cual pues, bueno, ha tenido lugar una serie de actividades, entre las cuales se incluyen algunas presentaciones de libros, ¿no? Inauguramos esta nueva dinámica de tardes de la UNED con la presentación del libro de Manuel Barea, el director del centro, y un profesor tutor también del centro, que se llama Gabriel Robles. También vino una poetisa jerezana, que se llama Pepa Parra, a presentar su último poemario. Y bueno, cerramos esta dinámica de presentaciones de libros y el ciclo cultural de las tardes de la UNED, que también ha incluido otras actividades como charlas sobre violencia machista o conferencias acerca de la Traslatio Sedis, con la conferencia de Manuel Almeida, ¿no? Antes de dar comienzo a o de dar la palabra, ¿no?, a los verdaderos protagonistas de este acto, me gustaría leer unas palabras que el director del centro asociado ha redactado para justificar su ausencia, ¿no? Dice así: buenas tardes, estimados y estimadas asistentes a este último acto de la séptima edición del ciclo Tardes de la UNED de este centro asociado de la UNED en Cádiz. Durante el presente curso, este ciclo ha tenido 5 eventos relacionados con diversa temática. La exposición Traslatio Sedis, conmemorativa del 750 aniversario del traslado a Cádiz de la sede episcopal, una charla coloquio sobre violencia de género y 3 presentaciones de libros de los autores Gabriel Robles, sociología, José Paparra, poesía, y Manuel Barea, antropología. Hoy cerramos el ciclo con la presentación de una interesantísima obra del psicólogo e investigador don Manuel Almendro, al que agradecemos que una vez más dé a conocerla en este centro social. Les ruego excusen mi ausencia, por motivos familiares, y cedo la representación institucional a nuestro coordinador de extensión universitaria de relaciones institucionales, el profesor tutor del área de filosofía, María Rosana. En este caso soy como ya habéis podido adivinar. Lamento muy sinceramente perderme la ponencia del doctor Almendro, pero no cabe duda de que la atenderé a través de su grabación. También nos informamos de que estamos grabando la conferencia y se podrá acceder a ella una vez quede editada. Quiero tener también unas palabras de agradecimiento a la labor de intermediación y gestión realizada de forma altruísima pero eficacísima por la profesora doña Teresa Olmedo, que está aquí en primera fila, la cual ha hecho posible que hoy se celebre este acto. Un afectuoso saludo para todos. Manuel María Patrón, director del Centro Social. Bien, en segundo lugar, pues como viene siendo típico en todo este tipo de actos, me gustaría pues hablar un poco acerca de la trayectoria de Manuel, que supongo que gran parte de los que estéis aquí ya conoceréis, ¿no? Él es doctor en psicología, psicólogo, especialista en psicología clínica por la Universidad de Barcelona en Madrid, miembro de la European Federation of Psychology Association, presidente de la Asociación Transpersonal Española, asociación que precisamente busca la conexión entre la sabiduría antigua y la ciencia moderna, psicólogo certificado en psicología y psicoterapia, certificado por la Comunidad Europea, En la actualidad desarrolla el proceso Oxígeno, centro del que es director, como formación de terapeutas en Europa y América, integrando todos los campos transitados durante los últimos 30 años de práctica clínica. La curación es entendida como un proceso evolutivo. Integra las perspectivas de la psicología occidental, habiendo trabajado desde 1978 en psicoanálisis, lacaniano, bioenergética, psicología humanista, tanto en Europa como en América. Desde 1980, trabaja con el mundo indígena, la Sierra Mazateca mexicana y posteriormente en el Amazonas, en la zona de Pucallpa, Perú, con los sitivos conivos, asenincas y corrientes mestizas. Mantiene una relación de trabajo con las corrientes orientales como el Zen, imparte seminarios como con Dhiravansa, maestro tailandés de tradición. En 1980 se hace discípulo de don Patricio Pineda, un indígena mazateco en México, y posteriormente de varios curanderos sitivos, con un trabajo de campo inmersivo desde entonces. Ha sido presidente de varios congresos internacionales, como presidente fundador de ATRE. Actualmente tiene publicados 10 libros y múltiples artículos en español e inglés, entre ellos destacamos Psicología y Psicoterapia Transpersonal, La Consciencia Transpersonal, ¿Qué es la Curación?, Chamanismo, La Vía de la Mente Nativa, Psicología del Caos, Crisis, Psicología Transpersonal, conceptos clave, y el libro que nos ocupa hoy, que es El laberinto de la ayahuasca. Trabaja en Madrid y Barcelona, imparte cursos y ofrece seminarios y conferencias por España y América. Todo el proyecto de su trabajo es ampliar las miras de una psicología científica que retorne a la psique como clave de la conciencia, sabiendo que en el mundo occidental la razón ha de dar paso a lo insondable y a lo inconcebible de las tradiciones milenarias. Por último, pues me gustaría señalar que esta es una oportunidad para dar cabida pues, a este tipo de temas en el ámbito académico institucional, ¿no? Son temas que habitualmente pues, no se estudian, o al menos no se estudian con la profundidad que deberían, ¿no? Exceptuando pues, algunas disciplinas, como es el caso de mi gremio, la filosofía, donde sí que es verdad que pues, algunas palabras se han dedicado a los ritos eleusinos, ¿verdad? Donde se consumía una sustancia llamada tiquion, una sustancia alucinógena que al parecer en esos rituales secretos bueno, pues, enseñaba algunas cosas sobre la eternidad de la vida, de la muerte, sobre aquello que Manuel llamaba insondable. Pero en fin, insisto una vez más, traemos aquí el tema de la ayahuasca como excusa pues, para que desde el ámbito académico pues, estos temas se tomen lo suficientemente en serio. Sin más, pues doy, le cedo la palabra al protagonista de ese evento.
Gracias. Marcos. Te toca. No sé si eso funciona, a ver. Vete para acá. Estás en la otra punta de Cádiz. Siéntate aquí.
Venga. La entrada de la puerta.
¿Y a coger el autobús para ir para allá? Pues no, hombre.
Bueno, ¿se me oye?
Sí.
Sí. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es una... presentar lo que es un trasvase.
¿Se oye abajo?
Sí. Se trata de hacer un trasvase desde un mundo desconocido a un mundo que nosotros conocemos más, que es el nuestro, que es el mundo occidental. La tarea es harto complicada. No es una tarea fácil. En este trasvase, otros lo han intentado y, bueno, no ha salido bien, no está saliendo bien, pero estamos en un momento que se necesita esta integración. Esta sería la palabra clave. Estamos hablando de integrar una sabiduría milenaria, que es la primera... el primer conocimiento de los hombres, la primera medicina humana, la manera de curar que ha existido y que ha evolucionado por ser la más antigua hasta la actualidad, hasta llegar hasta el día de hoy. Se trata de integrarla. Entonces, Manuel, lo que presenta en este libro, el libro, si no lo habéis leído, es un libro trepidante. El libro tiene mucho de autobiográfico. Habla muchas cosas. Habla muchas cosas desde su punto de vista, desde su primera persona. Y está constantemente en una observación participante, pasando de la primera a la tercera persona. Y cuenta, pues, décadas de experiencia y de vivencias en un tejido social, cultural muy diferente al nuestro, pero que de alguna manera está siendo también contaminado y engullido por este mundo nuestro. Entonces, ese mundo hace que sea mucho más complejo y más difícil, más precario también y más arriesgado. Por lo tanto, ese sería el marco, ¿no? El marco de las vivencias de este libro, donde, bueno, a mí siempre desde el principio me llama la atención el título, cómo un doctor en psicología con tantos años de experiencia decide meter en el título la palabra ayahuasca, porque es una palabra hoy en día muy controvertida. Pues cada dos por tres salen noticias de accidentes o de sucesos relacionados con esta sustancia. Eso por un lado. En realidad, lo que está haciendo, entiendo yo, esto es algo personal mío, es un llamamiento. Está haciendo un efecto reclamo de que aquí hay algo que merece conocer. Luego, por otro lado, el libro no solo habla de ayahuasca. La ayahuasca al final es la excusa, porque habla de las medicinas tradicionales indígenas que abarcan muchísimo más. De hecho, pues la ayahuasca está en el Amazonas, pero Manuel también transita por México, por la Sierra Mazateca, incluso por desiertos de Arizona y de la zona de Albuquerque, por ahí, ¿no? Que eso, ahí está la etnia de los navajos y demás. Entonces, claro, las medicinas tradicionales indígenas no solo es ayahuasca, es mucho más. Pero lo que sí que tienen de fondo todas en común es, digamos, el portal que se abre, la puerta que abren. Y es la puerta de los misterios desconocidos de la humanidad que desde siempre, desde que el hombre es hombre, se han preguntado, ¿no? Y claro, ese es el punto. El ritmo del libro, veis que parece un ladrillo enorme, pues el libro te lo lees en 3 días. En serio, es un libro muy, muy ameno. Y nos habla del silencio, ¿no? De la necesidad de silencio y de instalar este silencio en nuestras vidas occidentales, en esa fusión. Porque el silencio también está en el Amazonas. Y por mi parte, pues vamos a dejar que el maestro desgrane aquí su presentación.
Bueno, silencio. Es como las olas del mar que tenemos ahí, ¿no? Las palabras de Marco, que dejar que se vayan. Y aparece otra ola. ¿Y qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? A mí me gusta siempre ponerme de pie, pero estoy cansado. Hoy estoy cansado. Venimos de eso que bajas aquí al nivel cero del agua y lo que quieres, encantaría daros la conferencia, tiraos ahí en la playa todos, en la arena. Pero es lo que es. Estamos aquí y la pregunta que surge, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Sobre todo, fijaros cómo está viviendo el mundo hoy día, que parece que mañana se va a acabar. Es decir, ¿qué está pasando? Que viene a colación que la sabiduría de los tartesos, de los fenicios, de los templos de incubación de sueños que tenéis aquí a unos metros. Y con Mario, precisamente hablábamos en el programa de televisión de esta mañana, está reverdeciendo un saber ¿qué hemos perdido? Bueno, se desarrolló el mundo de la materia, el mundo de la razón, el mundo de la mecánica, a partir del siglo XVIII, hizo su trabajo. No tenemos por qué denigrar el mundo ese. Hizo su trabajo. No juzgues y no serás juzgado. Y ha tenido cosas muy buenas. De hecho, este micro no viene del Amazonas, ¿eh? Es decir, ahí la ciencia ha cumplido su papel. Sabemos que la ciencia produce un micro maravilloso, un avión que te lleva a la otra parte del mundo y también bombas de racimo y bombas químicas y un montón de historias. ¿Pero qué es lo que es? Bueno, de eso se trata. El libro que algunos ya veo que tenéis ahí, para gloria de las editoriales que siempre van más pobres. Ah, si venden y si no venden. Pero bueno, hoy está surgiendo en un número no comparado con la gente que está detrás del mundo de la política o del fútbol, sobre todo. Hay un despertar en la gente que está llegando precisamente después de atravesar la desesperación. Está llegando. Hay poca gente, pero cada vez son más. Y además hay una cuestión. Quizás son pocos,
pero son muy profundos y son, es inamovible. El cambio de conciencia es imparable e inamovible en estos momentos. ¿Qué está produciendo el cambio de conciencia? Que estamos buscando una sabiduría antigua, pero fijaos una cosa, más que antigua es una sabiduría intemporal. Es la sabiduría que está más allá del espacio, del tiempo y de la materia. Es la sabiduría de lo inmutable, de lo que no ha cambiado, ni cambia, ni cambiará. Porque lo que es, no está. Está, pero es. Y lo que es, no cambia. Que veamos a un indígena que hay veces, ya sabes, como los miran por encima, como tú decías, de los godos hace un rato, un indígena. Pues a lo mejor aquel indígena que pide permiso a una piedra para poder quitarla del camino, eso se llama humildad, tiene toda la sabiduría inconcebible dentro de sí mismo, que el que pasa al lado de él y quizás lo desprecie jamás llegará. No sé si en mil vidas, como dicen los budistas. Pero ahí estamos ahora. Está emergiendo lo que podemos llamar la espiritualidad, que podríamos definirla como, desde mi punto de vista, la búsqueda del sentido último de la vida. No, no es a base de los preceptos religiosos. No tiene que ver con preceptos, no tiene que ver, como os diría yo, con a veces sermones sin sentido, sin profundidad. Es una cosa. ¿Qué le podemos llamar espiritualidad? Por suerte, el otro día me invitaron a un congreso en la Universidad Complutense de Madrid con este título, espiritualidad, meditación. No solo se abarrotó aquello, sino que se quedaron creo que 80 personas fuera. Porque está habiendo una llamada. ¿Que el cáncer es la primera causa de muerte? Sí. Y está haciendo un efecto llamada. Cuando se te muere alguien que de pronto desaparece, en muchas personas se produce un despertar. Pero lo mejor es no esperar a que llegue. Lo mejor es hacerse una pregunta antes. Y precisamente hoy recordábamos las palabras de Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás al universo. Sí, pero ¿cómo? Porque Krishnamurti decía también eso, pero ¿cómo? Y nosotros en un proceso que se llama proceso oxígeno, incluimos la psicología clínica, la meditación, Zen, también hoy llamada mindfulness, y las medicinas indígenas, para unir el mundo actual y unir el mundo intemporal que todavía los indígenas y el mundo de la meditación conservan. Para realizar una vida plena, porque, hombre, qué bonito saber quién has sido antes de venir a este mundo, ¿no? Hombre, si puedes. Y qué bonito sería quién eres cuando te vas. Amigo mío, esto es para nota. Pero todos ellos trabajan en esa línea. Los indígenas transitan la raya de la muerte. No todos. Yo en 38 años he conocido a tres grandes. Los demás son conocedores de tipo medio, indígenas de tipo medio, se expresan mal. Lo suyo no es la verbalidad, lo suyo es una acción insondable. De hecho, lo que ellos hacen básicamente es observar como que ese mundo de lo inconcebible que ha llegado a ellos ve que también está llegando a la gente que le rodea, que ellos les están enseñando, ¿vale? Entonces, si tenemos por una parte esto, evidentemente lo que tenemos ahí, la desesperación, que está siendo un motor de transformación importante. Mucha gente que la desesperación no está buscando pastillas para... No, no, está buscando quién me saca a mí de aquí, de esta desesperación. ¿Cómo puedo encontrar las claves? Que yo veo realmente que de pronto, bueno, pues esto también es la técnica, como veis. Y cómo realmente esa desesperación tiene una
como sombra que era una parte buena. Cada vez hay más desesperación. Pero cada vez hay más consumismo. Cada vez hay más espurio. Se está produciendo un consumismo de ayahuasca peligrosísimo, con grandes problemas. Cualquiera viene con la pluma y hacer un negocio, o cualquiera que ha tenido pronto una buena experiencia, ¡uy, esto verás! Y aparece ese narcisismo, el ego narcisista, ¿verdad? Que dice, verá, lo importante que soy, ¡toma! Pues está pasando esto también. Y entonces el libro también es un libro de advertencia. Por lo tanto, el consumismo, hay que tener cuidado porque vivimos en la cultura del consumismo. No aprendemos, no realizamos, consumimos, consume esto. Veis los anuncios de la televisión o de cualquier parte. No anuncian, haz esto o haz lo otro, sino es consume, consume. Consume las marcas de moda, porque en el fondo hay una angustia. No se consume por consumir. No, se quiere tapar la angustia que estamos viendo hoy día a nuestro alrededor. ¿Lo veis o no la veis? ¿Cuántos no la veis? Nadie ha levantado la mano. No sabemos si por miedo o porque no se ve. Lo estamos viendo. Estamos viendo. Estamos viendo esa angustia. Y la gente está buscando esa angustia. Y hay, lógicamente, todos dentro de ese mundo consumista. Están los que venden y los que compran. Pero todos estamos atrapados en ese mundo. Tan lejos de las palabras de Sócrates. ¿Dónde estamos entonces? ¿Cuál sería el mayor dolor que el ser humano tiene hoy día? El sinsentido de la vida. Origen, posiblemente, de muchos de los suicidios en adolescentes que está viendo en estos momentos y de forma importante. El sinsentido de la vida. Porque ven que sus padres no han conseguido la felicidad. Y lo digo algunas veces, durante años y años, llegan a casa sus padres maravillosos doctores y maravillosas personas públicas, pero ven que no son felices. Y lo que se encuentran es un cuidador y una cuidadora y un sándwich frío en la nevera. Desamor. En el fondo, un desamor. Que se une, lógicamente, a ese sinsentido de la vida. ¿Qué hacer frente a todo esto? ¿Qué hacemos? Bueno, lo que está haciendo mucha gente en estos momentos es decir, ¿quién me puede a mí dar las claves de qué es la vida y qué es la muerte? Y nos vamos a las filosofías antiguas. Pero es que Platón, que Mario ha hablado antes de los misterios de Eleusis, los grandes filósofos pasaban una vez en su vida por el misterio de Eleusis. Y Platón habla maravillas a partir de la gran creatividad que se le abre ahí. Los misterios de Eleusis están emparentados con los misterios de la sabiduría indígena, de los pueblos que yo he conocido. Y es el mismo camino. Pero no entra en el consumismo, sino que se preparan por años y años. Una de las claves son las dietas. Hacen dietas de purificación del cuerpo. Para después del proceso purificativo, purgativo, poder entrar en el mundo iluminativo. No es un mundo iluminativo de levitar, sino de comprender y conocer la naturaleza de la realidad. Que tiene dos cosas muy importantes a niveles individuales. ¿Cuál es tu lugar en el mundo y hacia dónde quieres ir? Que sí, que puede ser la profesión que quieras, pero esto va más allá de la profesión, la seguridad social, el subsidio de desempleo, etcétera, etcétera. Va más allá. Es un camino profundo que todo ser humano ha venido a este mundo con un lugar y un acto y una vida que vivir. Pero hay que rascar dentro, perforar dentro de la piel, y observar cuál es tu lugar en el mundo. Muy importante, es clave. Es donde está el fondo de la verdadera felicidad. No dependas del último coche que te has comprado o del viaje a un mundo étnico que te va a dar lo que sea. Eso ya está hecho hoy día. Ya mucha gente viene de vuelta de eso. y viene de vuelta para volver a sí mismo, para volver a sí misma. Y hay que mantener esa pregunta de quién es uno y dónde uno quiere ir. Bien, es lo que podríamos llamar un mapa de vida. ¿Qué más os podía contar sobre esto? Conociendo el mundo de la meditación también, y entré a mediados de los años 70 al mundo de la meditación, que hoy ya es mindfulness y hay expertos, tenéis expertos mindfulness, todo lo que queráis, porque en una semana salen unos cuantos. Entonces, lo curioso del Sutra del Corazón, libro clave en la meditación zen, dice en un momento determinado Avalokitesvara, cuando entra en conexión con el gran trascendido, el gran Buda trascendido, y le contesta a Sariputra, cuando tú profundizas en el mundo de la meditación, a medida que profundizas, vas a entrar en el mundo de lo sutil, en el mundo de lo invisible, lo esencial es invisible a los ojos, y en el mundo de lo inalterable. Van por ahí también, como van todos estos curanderos que yo he conocido, ellos no se llaman chamanes, sobre todo en América, en la Siberia sí, en Siberia lógicamente se llamarán chamanes porque viene de ahí, aunque bueno, el origen de la palabra es, incluso quien dice que tiene un origen pálido, sé que me imaginaron. Pero evidentemente el chamanismo como tal, o sea, está en todo el planeta. El origen suyo es cuando, viviendo en las cuevas con ese frío intenso, aparecían los fenómenos naturales, el sol que se iba y se ponía, la luna, las tormentas, y ese hombre se quedó impactado y preguntó, ¿y esto qué es? Y ahí empezó el mundo del conocimiento. Ahí empezó. Y empezaron a investigar en las plantas. Fijaos que estamos en una tierra, Andalucía, Cádiz, la cantidad de barcos con plantas que vinieron a partir del descubrimiento de América y estos puertos. Y como grandes investigadores, como Antonio Hernández, dedicaron su vida a investigar las plantas. Y como el doctor Monardes, sé que toda su vida se la pasó en el puerto de Sevilla, recibiendo plantas. Sin embargo, no encuentras antropólogos ni tampoco psicólogos y médicos españoles allá. No sé por qué. Con la gran conexión que hay. Y de psicólogos y médicos, básicamente norteamericanos. Es decir, si además os digo que todo ese conocimiento tan profundo ya está en San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, ya está. Pero te encuentras con que vives en un país que se valora muy poco a sí mismo. Y el otro día en la universidad dije, sería muy importante que todos esos templos medio derruidos que hay desde Palencia, León, hasta Montserrat, que se llamaba el lejano occidente y donde venía gente de toda Europa a encontrarse con el mundo del conocimiento místico, venía hacia el lejano occidente. Y de ahí forma parte el camino de Santiago también. Hoy día nadie tiene interés y estamos buscando algo que ya estaba. Si os leéis las obras completas de San Juan de la Cruz, ahí lo tenéis todo. Y habla de procesos que yo he escuchado en el mundo indígena, con una profundidad impresionante. Bien, entonces entramos ahí a decir, ¿para qué sirve este libro? Para que podáis entrar en un conocimiento incalculable, en el cual coloco relatos también para que veáis a qué niveles de conocimiento hay, y llegan a tener tal cantidad de conocimiento que es que te puedes quedar ahí. Te puedes quedar ahí. Una vez, lo pongo en el libro, en una zona remota, que son menos remotas las zonas del Amazonas, con tanto turismo, estaba trabajando con un curandero, buenísimo. Me dijo, Manuel, ven para acá y tal. Porque, bueno, primero os voy a contar otra historia. Cuando conocí a don Patricio, estamos hablando del año 80, un hombre ya tenía considerable edad, murió con 107 años. Y entré en su casa y estaba afilando el machete con dos piedras. estaba su mujer y una hija que todavía tenía. Ellos tenían bastantes hijos, una hija que podía ser casi de mi edad en ese momento. Habían pasado los hippies por allí y habían dejado una mala estela, pero yo llegué afeitadito, con mi camisita blanca, duchadito, bien peinadito, y, Dios mío, un gringo limpio, que no huele a pachuli. Y entré y me entré en la familia, no solo ese día, ¿no? Vente esta noche que hacemos una ceremonia, ¿no? Y yo quería ir de psicólogo a coger notas. Psicólogo, coger notas. Eso en la facultad, pero allí, psicólogo, coger notas, se te olvida lo que son las notas, lo que es un psicólogo, lo que son los bolígrafos, no saben lo que tienes en las manos. Porque lo que viene es de tal calibre que yo, en la madrugada, cogí el primer autobús que iba para Oaxaca a comer bien, a escuchar las marimbas, a bailar allí, con quien fuera, en pleno zócalo, porque aquello era imposible de poder ser integrado. Entonces, ¿y sabéis por qué fui al Amazonas? No, perdón, a México en este momento. Porque empezó a haber en los años 70 la explosión de los psicodélicos. Y el lunes por la mañana había gente que no entraba en clase y se quedaba escuchando los pajaritos en el jardín. Bueno, muy bien al principio, pero después empezaron los problemas. Y yo tenía desde niño que los indígenas eran... Tenía algo, no sé qué será, pero tenía una atracción. Igual con el Zen, en la meditación Zen, ya venía desde el año 75 que entré y me encantó. Y entonces me fui... Porque aquello era imposible de poder concebirse. Eso no se puede, no se puede. No estamos preparados para entrar ahí. No estamos. Por eso los problemas con las drogas y los problemas con las tomas de sustancias y no estamos preparados. Pero el gusanillo se quedó. Y yo dije, yo tengo que atravesar esto. Es una de las grandes máximas de la enseñanza indígena cuando aparecen los demonios. Tienes que perforarlos. La máxima que hay cuando en el Zen te encuentras con el Maiko, los que estáis, quizás conocéis el mundo de la meditación Zen, o no sé si sabéis quién es Mara en el mundo de la meditación budista. Mara. Somos demonios, somos el infierno. Pero lo primero que te dicen es que, y tú lo dices a Juan de la Cruz, tienes que bajar al inframundo para poder llegar un día al supramundo. Y ahí se va a saber quién es quién. Ahí comiendo en la playa pescadito frito con tu manzanilla y después una duchita y tal y cual. Y venga, que vendrá la noche de San Juan. Está bien, estupendo. Y está bien para su momento. Pero no es compatible con ir a buscar, porque es una gran ley. Tienes que pasar por el inframundo para subir al supramundo, bajar al infierno, porque donde vas a poder saber dónde está el Minotauro. Esta mañana en el programa de televisión me preguntaba el entrevistador, digo, hombre, las corridas de toros simbólicamente son preciosas, porque el torero, que no es ni hombre ni mujer, vestido de luces, es capaz de atravesar el mundo del vulgo, de los espectadores, y se va a buscar al toro, al Minotauro, ¿dónde? En el centro. Y allí no hay nadie que le ayude. Allí tiene que saber manejarse hasta acabar. Que es en el fondo el simbolismo de Mitra, del mitraísmo, del culto de Mitra. Y tiene mucho que ver con Platón. Platón tiene una frase preciosa, perdona que vaya, como soy caótico, voy de un sitio a otro. Platón dice que cuando realmente llegas, para traducirlo, ¿no?, a poder vivir la conciencia, se te enciende una luz en el alma que la tendrás por toda la vida, por siempre, ya no la abandonas. Por eso yo decíamos también, los maestros budistas que yo tenía, decía, bueno, si lo importante de la pregunta cuál es tu lugar en el mundo, quién soy yo, hacerse la pregunta no es tan importante. Lo importante es mantener la pregunta. Día y noche. ¿No ahorramos para comprarnos un coche? yo creo que desgrava mucho más el mantener la pregunta. ¿Vale? Bien, casi está dicho todo. Yo creo que antes de empezar, pero bueno, siempre las palabras amenizan. Y fijaos otro dato del conocimiento que nos está esperando, ¿no? Yo le llamo el mundo de las realidades objetivas, que es por donde el alto curandero tiene que pasar. No tiene que pasar por el inframundo personal, tiene que pasar también por el inframundo colectivo, el infierno colectivo, si quiere ser maestro. Atravesar todos los deseos insatisfechos del mundo. Entrar por el inframundo colectivo para poder llegar un día al supramundo colectivo. Eso es para nota. Eso ya no es fácil. Pero no cabe duda que los grandes maestros, ¿no?, son patrimonio de la humanidad, como un Jesús, como un Buda. Están ahí. Los sufíes, los derviches, están ahí. Están ahí. En una línea, porque como dicen los sufíes en la rueda, cuando un día abandonas el dar vueltas, que sería el samsara budista, un día coges su rayo y dices, voy. Y un día llegas al centro. Y a medida que la gente se va viendo más cerca del centro, los rayos están más cerquitas, y te vas diciendo, hola, sufí, ¿por dónde vas? Mira, yo estoy aquí con un mantra zen que me está viniendo bien. Y yo, pues yo estoy aquí con una plantita maravillosa. Y todo el mundo se dice, hola, buenos días. Esto pasa mucho cuando viajas por el Amazonas. Cuando vas llegando a Iquitos, por ejemplo, hay barcos y ves monjas, ves indígenas de todas las clases, viajeros, pero todo el mundo se conoce. Hola, ¿dónde vas? Bajo, subo. El mundo indígena ha imprimido una humildad importante que es la clave del conocimiento, ¿no? Cuando se habla del Tao Te Ching, el camino de la virtud, sin virtud y sin honestidad no va a salir. ¿Por qué? Por dos cosas. La primera es que si vas con el experiencialismo, que la gente me pregunta, oye, ¿qué tengo que hacer? Y lo pongo en el libro. Por la boca muere el pez buscando la experiencia del cebo. O sea, el experiencialismo no puede llegar a ninguna parte. Pero hay otra máxima importante también. Los monstruos solo comen donde hay comida. Si tú entras por una toma absurda de sustancias o de lo que sea y entras con la mochila en el mundo de lo insondable, van a venir a por ti, porque eso es su papel, y ahí están todos los accidentes. Cuidado, hay de todo, ¿eh? Lo último que estuve viendo fue una chica del este que me llamaron en Pucallpa, que la habían violado en una toma. Eso, superar eso no es cualquier cosa de ayahuasca. ¿Y por qué? Hablamos del experiencialismo, hablamos de la McDonaldización. Queremos, oiga, deme la iluminación, tome, le pago, deme el ayahuasca. No, los indígenas no trabajan así. Los indígenas se preparan por años, tienen más de 100 plantas. Trabajan problemas hepáticos, problemas cardíacos, problemas óseos, etc. Y trabajan dietas de plantas que simplemente te las tomas y no pasa nada, simplemente haces un viaje un poco interior, pero no son plantas para darte ningún tipo de pelotazo. Y cuando los indígenas se han preparado con sus plantas, metiéndose en la selva y estando en soledad y aislamiento por días y días y años, en soledad, y no comiendo apenas nada, comida muy frugal, con dietas sin sal, sin azúcar, preparando el cuerpo, entonces entra. Pero ya entra, habiendo hecho el proceso purgativo. Nosotros, en el proceso oxígeno, queremos, lógicamente, que, de alguna manera, a la psicología y a la medicina y el mundo de la meditación, entrar en las medicinas tradicionales indígenas. De hecho, quiero montar un centro, puede ser en España o fuera de España, donde queremos que la gente entra con una manera, con cordura, a todos estos procesos expandidos de conciencia. Queremos que entren con cordura, con cierta garantía y seguridad. Y me gustaría mucho trabajar la verdad, gente con ictus, con problemas neuróticos de todo calibre, con cánceres, porque sabemos que detrás de todas esas enfermedades actúa un movimiento psicológico importante, pues lo hemos visto. Y nos sería fundamental eso. Y un dato objetivo, un último relato, y os dejo la palabra para si queréis comentar algo, que me dejó muy tocado. Y, de hecho, a ver, todo lo que yo he aprendido con ellos está en los libros que tengo, Psicología del Caos. Yo venía de la selva y fui a visitar un premio Nobel que era Ilya Prigozhin, y estuve en contacto con Francisco Varela. Yo no estaba esto, ¿no?, de entrar de pronto en una facultad de alto nivel y venir de la selva y ver que son posibles, ¿no? A pesar de que la gente me decía, ¿cómo eres capaz de mezclar tradiciones mazatecas con las tradiciones amazónicas? Dios mío, eso es muy difícil, imposible. ¿Qué va? Fue la puerta. La puerta de los mazatecos me abrieron la puerta amazónica y la puerta de la meditación. Estamos en un momento, la buena parte de la globalización es que nos están llegando muchos conocimientos. La parte es mala, no digo que no. Pero hay una parte importante. Y un dato objetivo. Ahí, en medio de la selva, pues nada, entre unas chocitas de maderas y techo de palma, eso sí, sales y ves el cielo y dices, Dios mío, a las 3 de la mañana esto se puede ver, me meto para adentro, ¿no? Porque parece que vas a coger las estrellas con la mano, ¿no? La miriada de sonidos que en la selva, eso va a estar ahí, sonido, ¿no? El viento sobre las hojas, la cantidad de insectos, de pájaros, de... es una armonía la que hay allí, que veremos qué pasa con las petroleras, ¿no? Entonces la cuestión está en que un día me llamó el maestro también, uno de los que trabajé. Manuel, ven un momento. Mira que estábamos solos siempre, si ahí no aparecía nadie. Y apareció un par de personas allí, médicos suizos o algo así. No acuerdo. Y ven un momento, porque tenía problemas con una mujer. Yo vi que le estaba masajeando el pecho y fíjate. De pronto, miro con él y esta mujer tenía 3 o 4 cuerpos. Pasado de uno a otro. Uno se estaba quemando, otro estaba sufriendo de una manera terrible. Esto que hay aquí, todo esto que yo, fresco como una lechuga, ¿eh? No penséis que 1, 2, 3, 4 cuerpos. ¿Qué es esto, no? Y la clave de todo es que los dos estábamos viendo lo mismo. Y comentamos, mira este tal. ¿Cómo esto que en el fondo no es materia lo que estamos viendo? O bien una clase, una manera, forma sutil de la materia. ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿No? Al día siguiente pude hablar con ella y me comentó cosas. Era una memoria. Por eso nosotros, cuando hablamos de que hay que soltar la mochila, hablamos de que hay que vaciar la memoria. Las terapias que van curando síntoma por síntoma está bien, pero una psicología y psicoterapia del siglo XXI tiene que trabajar el molde que entrega. Y en el libro Psicología del Caos, y aquí también tenéis explicado, que todos nacemos con un molde. Y a mí las teorías del caos, junto con Amazonas, me abrieron el campo para ver cuál es la memoria. Y ahí está explicado algo impresionante. Me acuerdo ya del título del capítulo. ¿Vale? Creo que es... No sé, después lo digo. No sé qué, algo de profundidad y tal igual. ¿Te acuerdas, Marco? No me acuerdo tampoco. Nosotros lo que queremos es que cada persona que venga al proceso va a poder conocer el molde para poder resolver y disolver el molde, que está constituido de fractales, de patrones complejos de comportamiento, que a niveles físicos, emocionales, mentales y energéticos nos empujan a actuar de una manera determinada que no podemos parar porque son inconscientes. ¿Os acordáis de Hitler? Pues solo un patrón produjo la Segunda Guerra Mundial. ¡Nosotros! ¡Solo nosotros! ¿Solo? Y los otros se lo creyeron. La raza superior, nosotros. Nacionalismo. Un patrón. Un patrón, yo lo he visto en personas, he trabajado con abuelas, hijas y nietas. Y tenía parte del molde, era el mismo. Porque es una herencia. Y en el fondo el mundo es una herencia. La mochila es la herencia que llevamos detrás. Esos patrones forman rutas y eso me lo abrió un paciente hace muchos años ya. Oiga, lo que a mí me pasa es que estoy repitiendo la vida de mis padres o estoy haciendo lo contrario, que es lo mismo. Y ahí tiré del hilo de Ariadna sería, y ahí salió de que realmente la gran psicología y psicoterapia del siglo XXI es la que resuelva y disuelva el molde, porque una vez resuelto y disuelto el molde, entrar en lo insondable va a ser mucho más permisivo, mucho más agradecido, y nos vamos a ir liberando de accidentes. Por eso San Juan decía, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, toda ciencia trascendiendo. Amén.
Se acabó.
Ahora el respetable, aquí se dice el respetable, a ver si queréis preguntar algo. Mucho gusto.
¿Qué parece? Hemos habilitado este micro inalámbrico para poder ir haciendo preguntas. Por abrir un poco la lata, empiezo yo. Mi pregunta es un poco de corte bibliográfico. Es que esta mañana te he preguntado pues, por ciertos autores de la generación beat que se dedicaron a buscar el yagé o a buscar la ayahuasca, y te he preguntado qué opinión te merecía como experto en todos estos temas, ¿no? De las sustancias visionarias. Y igualmente ahora quería preguntarte por otro autor de ámbito californiano que escribió una serie de libros que han sido ciertamente criticados sobre un curandero yaqui que se llamaba Don Juan.
Carlos Castaneda,
efectivamente. Y digo que ha sido ciertamente criticado porque no se sabe si lo que él pone en los libros está basado en un estudio de campo efectivo o no. Y claro, tú como estudiante de campo, podemos decirlo así, sabrás si esos parámetros que ahí se ponen sobre la mesa pueden ser o no verdaderos.
Bueno, pues yo fui amigo del grupo de Carlos Castaneda. Pero había un problema, que estaban los discípulos Carlos Castaneda todo el día yendo de un lugar a otro, buscando a... porque les decía a Carlos que iba a tal sitio, llegaban allí, pero Carlos no llegaba. Me caché. Para mí lo que me interesaba era el mundo indígena. Y entonces conocí a don Patricio, ya os he hablado de él, ¿sí? Y entonces, lo importante de Carlos Castaneda son los libros. Es que, como que le hubieran dicho, tú escribes los libros y lo demás es cuento. Es que, yo, para mí, la importancia que tiene Carlos son los libros. Porque la enseñanza que dejó, dejó una enseñanza muy por encima. ¿Vale? Entonces, lo curioso de este asunto, cuando me encontré años después con algunos de los discípulos de Carlos, no cuando encontré a don Patricio, pero ya se le encontré lo que estaba buscando. Para que le buscara a Carlos y ha leído su libro, pero muy bien, ¿no? Entonces me comentó uno de sus discípulos, oye, Carlos se ha ido enfadadísimo, ¿qué ha pasado? Porque estábamos todos allí, nosotros enfadados también, porque no llegaba, que decía que no venía. Y pegó un portazo Carlos Castaneda, oiga, ¿sabe lo que tienen que hacer? Busquen ustedes a su don Juan. Y don venía, a mí ya me había salido eso sin querer ni... ¿Me salió? Ya salí. No sé, hay ahí... algo, siempre que pasa, porque estos mundos, cuando entras en los mundos profundos de meditación, que no son, no hay tanta gente que entre en el mundo de la meditación, no hay más meditadores por temporadas, ¿no? Pero cuando entras, como esto te tienes que meter 100%, si quieres conocer algo, te tienes que meter 100%. Quieres meterte en la meditación 100%. En el mundo, diríamos, de la sabiduría indígena, te tienes que meter 100%. Si no, te quedas a medias, con una luz a medias, ¿no? No, que no sirve, y tiene sus riesgos, como ya hemos explicado bastante, ¿eh? Y con respecto a Burroughs, yo cuando he vivido en California he conocido este tipo de gente, ¿vale? Y es simplemente gente pues que después de la Segunda Guerra Mundial las generaciones dijeron, Dios mío, lo que han hecho estos, yo me hago mi propia vida, porque después de la Segunda Guerra Mundial, ¿dónde vas? ¿No? A seguir el camino.
y apareció todo el movimiento hippie y los previos a los movimientos hippies, que eran personas que, lógicamente, tomaban muchas sustancias. Y después apareció posteriormente el mundo hippie con Allen Ginsberg, los hermanos McKenna y todo este mundo. Lo que sí, y yo critico, me pidieron un artículo para un congreso que voy a Girona ahora, en próximos días. La revista se llama CAPHI, K-P-H-I o algo así, ¿qué fue eso? Lo leen cientos de miles de personas. Y lo que ahí dije, hombre, hay mucha gente que está investigando en el mundo psicodélico aquí, en el mundo norteamericano, pero no han ido a preguntar a los maestros indígenas, no han ido a trabajar con los maestros indígenas. ¿Sí? ¿Cómo que se van a conocer el mundo de lo insondable a base de administraciones, bueno, de ciertas sustancias, ¿no?, que se están dando ahora en ciertos hospitales, como el Johns Hopkins, que, bueno, LSD, y se están haciendo investigaciones interesantes y curiosas, ¿no? Pero me llama la atención, ¿no? Sobre todo con psilocibina, ¿no? Se confunde, somos reduccionistas en Occidente, confundimos, no sé si la velocidad con el tocino, pero algo parecido, ¿vale? Porque el ayahuasca, que se compone de, por una parte, son dos plantas, armalina, o sea, la ayahuasca en sí, tiene armalinas y de la familia de las armalinas, y está el DMT, que es la, o sea, la chacruna, cuyo componente es el DMT, la dimetiltriptamina, y para el mundo occidental la clave de la ayahuasca es el DMT, y es mentira. Para el indígena, el DMT, no el DMT, la chacruna, es el faro que te va a permitir leer lo que hay en la ayahuasca, lo que te va a transmitir la ayahuasca. Pero un indígena no te habla de ayahuasca como planta, te habla como espíritu. O sea, un indígena, después de haber el 70% de la farmacopea que viene, que se está utilizando hoy día, el 70% viene de origen popular. Ha sido descubierto por los pueblos. Y no lo han descubierto por el ensayo y error, porque no hay, no se sabe la cantidad de plantas, muchas plantas e insectos sin descubrir en el Amazonas. Por el ensayo y error, haciendo un cálculo, necesitaríamos como unos cuantos de miles de años más, no sé si eones. Ellos, y te lo digo, como yo me lo han comentado, ¿no? Yo voy a la plantita y digo, y veo el espíritu y le pregunto, oye, ¿para qué sirves tú? Aquí te preguntan, ¿y tú de quién eres? Pues allí, a la plantita le preguntan, ¿tú para qué sirves? Y la plantita dice, mira, yo sirvo, curo esto y esto, y me tienes que trabajar de esta manera, de esta manera. Así es como trabajan ellos. Eso para nosotros es inconcebible. Pero es otro mundo. Y es el mundo que necesitamos. ¿Vale? ¿Alguna preguntita respetable por ahí?
Vamos pasando el micro, si os parece, y una vez lo pase al auditorio, pues ya vais pasando el micro.
Ha nombrado a don Patricio.
Sí.
Ibas a contar una historia. Una de dos. Yo no me he enterado. Sí. No te olvidé contarla.
Pues podrían ser las dos cosas, pero yo la he contado.
Mi curiosidad.
Lo curioso de don Patricio fue la que he comentado, que yo de cuando me metí en la ceremonia familiar con ellos, de madrugada, me fui a las maracas de... ¿Me entiendes? Es decir, tan poderosa esa evidencia, que yo necesité irme al mundo. A ver, la Sierra Mazateca era un lugar, porque ahora está cambiando el tiempo en todas partes, que llovía noche y día, con una bruma impresionante. Cuando yo tuve la primera experiencia con él, fue tan poderosa que yo necesité ir al sol, al mundo donde suenan las maracas. Allí los indígenas no usan maracas, ni bailan, ni nada de eso, son todos muy estrictos y escuetos. Bailan, tienen un bailo, ellos tienen un huipil, un vestido precioso, las mujeres, y hacen una cosa muy austera. Oaxaca es una zona donde hay bailes, donde hay en las plazas, así, mundo, diríamos, de normal y corriente, ¿no? Esa es la historia que yo cuento.
Buenas.
Yo no sé si funciona el aparato, porque... Bueno,
¿buena?
Sí, ahora sí.
Chao. Bueno, Manuel, yo tengo muchas preguntas.
Bueno,
no de lo que...
escoge una.
Sí, sí, después pongo...
Y después te lees el libro.
Pues... Tú has hablado de la limpieza, ¿no? De esa limpieza profunda, que ellos se preparan durante años. Pero yo también, cuando he leído, por ejemplo, la vida de Krishnamurti o de otros grandes iluminados, ¿no? Todos ellos tuvieron, por ejemplo, Krishnamurti, que cuenta que tuvo una experiencia de niño, que tuvo una limpieza profunda. Y que no la buscaba tampoco, sino que le vino. Y trascendió todo. Y también otro iluminado que hay también...
Pasa.
Sí, entonces, ¿es posible limpiar a ese grado de profundidad de una manera normal? Me refiero...
Hombre, si, es, una persona que si es tomando cañas por aquí y pescadito frito, difícil.
Claro.
Se ha de hacer de una manera austera y con un régimen y con un programa.
Y otra pregunta.
Y bueno, no todos somos Krishnamurti.
Claro.
Porque Krishnamurti, yo he tenido amigos que trabajaban con él. Y claro, le preguntaba y no sabía cómo, porque tuvo una iluminación espontánea. Podemos decir, oiga, bájenla a bajo precio y para nosotros, pero de momento hay que trabajarlo.
Claro. No, pero eso era mi pregunta, que si eso es que te viene dado...
No, lo puedes trabajar. Hemos hablado de que hay un proceso purgativo y nosotros estamos trabajando en eso. En el fondo es un proceso que tiene que ver con el mundo de las psicoterapias, con el mundo de eso.
Y después mi segunda pregunta es con respecto al mundo de los espíritus. Bajo tiempo leer el prólogo.
Ya es bastante.
Entonces, con el mundo de los espíritus y demás, hoy en día hay también otras, digamos, dimensiones espirituales, ¿no? Como cursos de milagros y demás. Sí. Está todo enfocado al mundo no dual, ¿no? El mundo de los espíritus también se puede considerar un mundo dual. Entonces, hasta cierto punto, tampoco no es todavía un nivel avanzado de conciencia. De unidad, también ahí hay una dualidad, la dualidad de espíritu, incluso espíritu más positivo, espíritu más negativo. Entonces está también a un nivel de conciencia que todavía se puede considerar que es dual, ¿no?
Bueno, pues yo te contesto, ¿vale? A ver, ¿los espíritus existen o no existen? Dentro de nuestra cultura los espíritus no existen. Y yo ya me lo han preguntado tantas veces, digo, que el día que la ciencia sea capaz de descubrir una máquina, y oye, los espíritus existen, en ese momento necesitamos cambiar. La ciencia cambia de raíz, ¿vale? Hablando dentro del mundo indígena. Efectivamente, dentro del mundo indígena, en el inframundo, hay espíritus, ellos dicen, ¿no?, que hay espíritus, lo que hemos dicho de monstruos que vienen a comer, diablos. El mundo, sí, lo tenemos, ¿no? Porque al fin y al cabo, el mundo este de las dimensiones espirituales, todas las religiones están hablando de ello. ¿Entiendes? Pero también yo digo muchas veces, los psicólogos hablamos de la mente y nadie ha visto a la mente. Entonces, la cuestión está en que efectivamente, ahí está esa situación, ¿vale? De que el inframundo, para el mundo indígena, hablando en sus terminologías, habrían diablos, espíritus malignos. ¿Y a qué niveles del supramundo habría espíritus luminosos? Hasta llegar más allá de todo eso. Lógicamente, a llegar, ¿vale? Claro, la Advaita Vedanta trabaja sobre la no dualidad, precisamente, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis el Vedanta de Vivekananda, que yo lo conozco bien, y cuando se llega al mundo no dual, es cuando se llega al mundo de la unidad, que es lo que dice la Advaita Vedanta, que es una experiencia. Cuando se llega a la iluminación dentro del mundo del Zen, se llega, lógicamente, a lo que llama la vacuidad, el vacío, vivir el vacío. ¿Vale? Más allá de la forma, pero mantenerse en el vacío. Estás en un mundo no dual. Pero eso es inexplicable a niveles de palabras. Las cosas se viven o no se viven. Y bueno, necesita de una vivencia para eso. Está bien, ¿no? Porque las palabras te ayudan, ¿no? Pero lógicamente, mira, en los moribundos, y la gente que trabaja con moribundos lo sabe, hay un momento en que se acaba la palabra. Y no están muertos, ¿eh? Aunque digan que están clínicamente muertos. Y sin embargo entran en una vivencia muy parecida a esto. Claro, que también como decía una mujer médico que trabajaba lógicamente en paliativos y demás, claro, uno muere como ha vivido, ¿no? Y hay gente que entra en la muerte de una manera muy suave. Y entra en ese mundo de meditación, de no dualidad, atraviesa la raya, ¿vale? Que pues, los curanderos poquitos que yo he conocido, chico, es un trabajo y atraviesan esa raya para arriba y para abajo. Poquitos han sido, ¿eh? ¿vale? Pero, sin embargo, no son capaces de fabricar chip. De, ¿por qué no? Lo sé. Para ello, aquello es lo normal. Para nosotros es lo extraordinario. Lo que para nosotros es lo normal, pues para ello es extraordinario. ¿Qué hay que hacer ahora? Conocerlo todo. Todo lo que va llegando. Tenemos una gran suerte. Tenemos un momento de mucha recogida de información. Lo importante es abrir las antenas y mantenerlas abiertas. Más respuestecitas.
Me quedo con la gana de preguntar, pero bueno.
Ya.
Aguanto. Quería preguntar si los filósofos griegos antiguos eran los primeros místicos de la de lo que es la historia, los primeros que pensaron más allá de que tuvieron alguna conciencia mística, ¿no? De como San Juan de la Cruz y Teresa, Santa Teresa.
Sí, A ver, Sócrates y Platón, bueno, tenemos un filósofo aquí que nos puede hablar de eso, ¿no? Pero Sócrates y Platón, a partir de Platón yo creo que Aristóteles ya entró en otro campo. Sí, en otro campo. Pero los pitagóricos, ten en cuenta una cosa, que es poco conocida, ahora que estamos hablando de los mundos orientalizantes de Tartesos, que aquí hay, y como en Extremadura, en Badajoz, están encontrándose ahora unos importantes restos de civilización tartesa, también viendo gente de todo el mundo, que quedaron un poco en el aire, no se sabe muy bien, ¿no? Y lo que sí se sabe es que el mundo griego entró en conexión con el mundo egipcio y se supone que con el mundo mesopotámico. Y que ahí entró realmente un conocimiento, ¿vale? No racional de esta totalidad. Y los pitagóricos, seguro. Y Platón, seguro. Y Sócrates, seguro. Lo que pasa es que la civilización griega de la cual nosotros procedemos entró después en el mundo de la dualidad y la racionalidad y investigó por ahí. Mientras que el mundo oriental, como ya sabemos, se fue por el lado místico. Pero ahora resulta que cada vez estamos más orientándonos y ellos cada vez están más occidentalizados. Pero es lo que decíamos antes. Es decir, estamos, yo digo muchas veces, estamos en una especie de mundo, una especie de batidora. Esto es una batidora. Que va a haber revoluciones. Y hay que, hacer un buen jugo. Vamos, después, beberlo. A ver qué tal.
Gracias.
No hay de qué.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo quería hacerle una pregunta. Creo que en el fondo conozco la respuesta, pero aún así.
Hombre, entonces lo respondes también.
No.
Y así me ahorras.
No le quiero pedir una especie de baremo, pero imagino que yo llevo mucho tiempo escuchando que el siglo XXI será espiritual o no será.
Sí, pero también puede ser el negocio del siglo XXI.
También, o sea, no deja de ser un negocio. Pero después de tantos años intentando buscar en distintas tradiciones, siempre quizás desde un plano mucho más intelectual que vivencial, me surge la duda de si, por ejemplo, la ayahuasca, pero podría ser la ayahuasca, podría ser la meditación, podría ser la religión, es un paso estrictamente necesario para lograr la trascendencia, para superar nuestra corta humanidad.
Pues yo pienso que cada uno tendrá que responderse a sí mismo, como tú decías, ¿no? Es decir, tú tendrás que saber cuál es tu camino. Porque la ayahuasca es una farsa, es una mentira. Están dando ayahuasca en los herbolarios aquí, que vienen, ya os lo decía antes, con una pluma y con dos iluminados. Y están, lo que están haciendo es un expolio de toda la sabiduría y el conocimiento que hay, porque no es la ayahuasca solo. Es una medicina que tiene 2.500 años. Pero aquí todo el mundo quiere vender el producto y desde luego está siendo peligroso y ya está viendo aquí procesos psicóticos, internamientos psiquiátricos y el narcisismo este de pronto de mira lo que yo consigo y voy a ver si me llevo a 4 o 5 mujeres a mi casa, ¿no? Pues ya es lo último, ¿entiendes? Y siempre en este sentido hay veces que la mujer es la que acaba pagando, diríamos, uno de los peores precios, porque pasa lo que está pasando, abusos y demás, estamos hablando de que ha habido crímenes también, si en el libro os metéis, creo que hay otra capítulo ahí que se llama algo así como no sé qué de la ayahuasca, ¿no? No me acuerdo. El capítulo sobre esto, nada más. Por lo tanto, cada uno tiene que saber su camino y, evidentemente, los libros y las palabras sirven, pero camino se hace camino al andar. Ya lo decía aquí el maestro Machado, ¿no? Y bueno, pues yo creo que si no hay más preguntas, vamos a dejar.
Solo una.
Solo una. Yo quiero salir corriendo.
Pues está, a lo mejor nada, dos minutos.
Venga.
Me gustaría que explicara un poquito solo, ¿no?, su experiencia.
¿Quién pregunta? Porque no veo la que. Sí. Ahí al fondo, sí.
Su experiencia con la meditación, ¿no?
Sí.
1975 inicia ese trabajo con la meditación. ¿Cómo ha ido ese camino, ¿no? ¿Y cómo es ese camino actualmente? ¿Puede dar algún detalle sobre ese recorrido?
A ver, el recorrido del proceso de la meditación es entrar en el silencio. Entrar en el silencio. Y se une al mundo del mundo indígena, que tiene que ver con los procesos energéticos, que sabemos muy poco sobre eso. Es decir, hay un camino vivencial que tiene que ver la forma en cómo el mundo de la energía entra en tu cuerpo. Y te lo dicen claramente un maestro zen, es una energía tipo cósmico y de tipo telúrico. Es decir, para explicártelo de una manera, tú tienes una conciencia. Todo lo que tienes que saber está dentro de ti. Conócete a ti y conocerás el universo, Sócrates. Todas las tradiciones dicen que el ser humano tiene una conciencia, aurobindo y madre. Dentro tienes el Buda. Pero te separa de la conciencia universal una mochila. ¿Os acordáis de la mochila? Un intermedio que es una herencia genealógica, familiar, que posiblemente venga desde cuando incluso eras un crustáceo, un fósil. A medida que tú vas meditando, vas trabajando, vas puliendo aquello que te impide que la conciencia personal se una a la conciencia universal. Vas haciendo un trabajo, y esto es estropajo, trabajo con estropajo, y lima a veces. Y a veces hay que dinamitar también, ¿vale? Porque depende cómo. Hasta que llega un día que se produce la conexión. Porque, y estoy muy de acuerdo con Aurobindo, que la evolución es física. Para poder llegar a ese chispazo, tenemos que ir evolucionando el cuerpo. Tener cerebros con sintonizadores en el fondo. Las galaxias no caben en el cerebro, pero sí los sintonizadores que tenemos dentro. Igual que un programa de televisión, puedes conectar con un programa o con otro, puedes conectar con un mundo de maldad, o puedes conectar con un mundo de beatitud. Depende por dónde va tu vida. Entonces la meditación lo que hace es que poco a poco vas limando, pero hay que meditar mucho. Hay que meterse ahí a meditar. No un sabadito de vez en cuando, porque claro, la meditación es nueva era y la New Age esta que se vende, pues es plástico más, ¿vale? Si tú quieres llegar a algo en esta vida, o te implicas 100% o no vas a conseguirlo. Y te juegas la vida, sí, pero merece la pena. ¿Claro? Muchísimas buenas tardes para todos. Que tengáis un buen día. Que compréis libros, por favor, por mis editores. Y ya nos iremos viendo por Cádiz. ¿Quién sabe, ¿no? Si el centro ese que estamos buscando aquí, los espíritus tartesos representados por la reina, pues un día nos abren el campo y nos venimos para aquí, y de Tarragona nos venimos para acá, o nos vamos a no sé dónde. Que os vaya bien, que tengáis una buena tarde. Y gracias a todos y a Mario por el soporte prestado. Muy bien.
Bueno, igualmente en nombre de la institución, gracias por la asistencia, y ahora comienzan los exámenes, así que ya os diré que no los han.
al curso que viene cuando aparezca con unas actividades de este tipo. Buenas tardes a todos.
Gracias.